Por favor, abran sus Biblias hoy al Evangelio de San Juan, capítulo 1, para continuar con nuestra serie Creer 879, con la pregunta, ¿qué tan lejos irás para encontrar la verdad? Y el estudio de hoy nos lleva a el título, El hombre más grande encuentra el cordero más grande. Así que estamos conscientes que estamos en la radio en todo el continente, de costa a costa y de frontera a frontera y hasta el Hawái. Y en la internet estamos en todo el mundo. También nos están escuchando allá en nuestra nueva congregación llamada Calvario Metropolitano. Así que démosles la bienvenida. Oremos. Padre, estamos en tu presencia. Te pedimos que nos des tu sabiduría que recibimos con nuestro corazón inclinados en tu presencia. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo venga a nosotros y hable a nosotros, hable a nuestras vidas. Y que nuestras vidas cambien por lo que tú tienes que decirnos a través del Espíritu Santo. Padre, te pedimos por nosotros mismos y por todos los que nos rodean, para que podamos ser conscientes de servirles en el nombre de Cristo Jesús. Si fuéramos a buscar la palabra grande en el diccionario, una de las definiciones serían estas: considerable, sobre algo normal, sobre la normalidad. Otra definición sería muy notable. Alguien que es grande es una persona que sobresale del resto de los demás. Yo estaba leyendo un artículo que dice que 92% de los beisbolistas profesionales que firman para jugar pelota a nivel profesional, un 92% nunca ven un juego profesional. Si esto es verdad, esto quiere decir que solamente un 8% de esos que son profesionales en verdad son grandes. Hay veces que encontramos el término grande que se adapta al nombre de alguien. Por ejemplo, Alejandro el Grande, Herodes el Grande, Napoleón también se le llamó el Grande. He hecho una encuesta y descubrí que por lo menos 142 personas llevan el apodo El Grande. Esa fue su designación. Señor o señor El Grande. Usando este término de esta forma, esto nos dice que si una persona es tan grande, los que están en su derredor, pues no son tan grandes. Oí la historia de este hombre que fue a consultar a un psiquiatra y le dijo: doctor, necesito ayuda, tengo un complejo de inferioridad. El doctor hizo todos sus exámenes correspondientes, regresó al paciente y le dijo: tendré que decirte, no es un complejo, en verdad eres inferior. La mayoría de la gente a los días de Juan el Bautista, nadie lo hubiera considerado grande, nadie le hubiera dado ese título. Era excéntrico, sí lo consideraban excéntrico. Medio raro, también lo consideraban medio raro. Diferente, inconvencional, claro que sí lo consideraba. Quizás nosotros le reconoceríamos como un hippie que estaba en el desierto y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Juan el Bautista se le consideraba el grande aún en sus conversaciones. Aún Jesús en Mateo y Marcos dice: de todos los que han nacido, ninguno es más grande que Juan. La vida de Juan el Bautista no fue tan grande, fue corta, su ministerio no fue tan intenso, simplemente tuvo una pequeña sección del Medio Oriente a la orilla del río. Con todo de que su vida no fue grande, ni su ministerio tan intenso, este Juan fue grande, de acuerdo con las expresiones de Jesús mismo. Juan el Bautista fue el más grande. Yo recuerdo haber leído de esta empresa de negocios, que fue una aseguranza de Nueva York, que afirmó, leo lo que ellos dijeron: Un hombre grande solo tiene un poco de tiempo para ser grande. Igual que nosotros, tiene que comer, dormir y como humano, tiene que hacer sus negocios, visitar su doctor con su esposa para atender a los asuntos domésticos. ¿Qué es lo que hace un hombre grande? ¿Qué es lo que lo hace importante? Lo que él enfoca y desea hacer. Esto fue lo que hizo Juan. Juan pudo enfocar toda la atención sobre él y luego cambiar aquella atención en aquella persona que existió, la persona más grande. Él dice que se encontró con la persona más grande que va a hacer la obra más grande, y esto es Jesús. Todo se puede sumarizar en uno de los versos que vamos a leer. Juan el Bautista habló de Cristo diciendo: he aquí el Cordero de Dios. Este es el hombre más grande. Juan entendió que era toda su misión en este mundo. Por eso es que hoy consideramos: el hombre más grande encuentra al Cordero más grande, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo que vamos a leer nos va a ayudar a entender en nuestro modo de testificar. No sé si algunos se han dado cuenta, pero cuando tú vas a testificar, tienes que entender que representas a Jesucristo. ¿Y cómo lo vas a hacer en el mundo, entre la gente mundana? Por eso es que Juan nos dice dos cosas: cómo ser buenos testigos de Cristo, cómo hacer que nuestra vida cuente, cómo representarnos y representar al hombre más grande. Así que nuestras vidas deben ser un poco más de respirar aire, ocupar un espacio. De veras debes de hacer impacto en tu vida. Para que esto sea efectivo, tienes que hacer dos cosas. Si verdad quieres hacer diferencia en tu vida, tienes que conocer tu identidad. Ese es número uno. Y número dos, te tienes que envolver en alguna actividad. Tienes que ser activo en una actividad que represente al Señor Jesucristo. Comenzando en el verso 19 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, es lo que vamos a ver esta mañana. Verso 19 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo, o el Mesías, que es el mismo término. Y le preguntaron: ¿quién pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. Le preguntaron: ¿eres tú el profeta? Y respondió: no, enfáticamente no. También le preguntaron: ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos han enviado, a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz, uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Sin duda, este grupo que hablaban con él habían sido enviados por el Sanedrín. Este era un cuerpo de personas en Jerusalén que enviaron esta delegación de sacerdotes y levitas. Se consideraban la autoridad religiosa, los que creen que representaban a Dios en una forma, a un punto formal. Y enviaron esta delegación al río Jordán donde estaba Juan bautizando. Vamos a ver el verso 19, dice que eran judíos. Les voy a explicar por qué. 71 veces Juan va a usar el término judíos. Juan va a usar este término judíos mucho más que Mateo, Marcos y Lucas unidos. Quiero que entiendan por qué Juan lo usa. No se refiere a la racismo. Lo usa técnicamente en una forma formal y legal. Cuando Juan usa este término que habla de judíos, se refiere a la jerarquía de los líderes que se oponían constantemente en una forma hostil a las enseñanzas del Señor Jesús. Principalmente estos que estaban en Judea, los judeos, estos que vivían en Judea. Especialmente aquellos que eran hostiles a las enseñanzas del Señor. Verso 19 continúa identificando el resto de los versos, dice, sacerdotes y levitas. Esto hace sentido. Esto hace sentido porque los levitas y parte de la tribu de los levitas eran sacerdotes que vinieron al río Jordán. ¿Por qué? El padre de Juan el Bautista era sacerdote del templo. Juan mismo era de la tribu de los levitas. Y él está actuando diferente a lo que debían de hacer los sacerdotes y levitas. Juan era un HS. ¿Saben qué es HS? Hijo de sacerdote. Era el hijo de un sacerdote en Jerusalén. En nuestros días se les llama hijos de predicadores, pero Juan era hijo de sacerdote. Así que los levitas y el Sanedrín tenían sus propias enseñanzas. Juan el Bautista debía de estar en el templo, pero lo sorprendió cuando estaba predicando en el río y bautizaba. Le preguntaron quién era. Lo primero que Juan hizo fue decirles quién no era. Les contesta negativo antes de contestarles afirmativo. Ellos quieren entender quién es y dice, quiero que sepan primero que no soy el Mesías, ni tampoco soy el profeta de Elías, porque le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Y él dijo, no. Lo que tenemos que entender que las expectativas mesiánicas a este punto estaban al nivel más alto en el ministerio de Juan el Bautista. Los judíos siempre habían estado oprimidos por los griegos, los selucitas, los ptolomeos. A este tiempo estaban siendo oprimidos por los romanos. Generación tras generación se encontraban siendo esclavos a fuerzas foráneas. Antes de esto habían estado en el cautiverio en Babilonia por 70 años. El templo había sido destruido y se encontraron después que regresaron del cautiverio, se encontraron que no había templo y se reunían en lo que ellos le llamaron sinagogas. En el Antiguo Testamento nunca se mencionaron sinagogas, pero en el Nuevo Testamento se encuentra el término sinagogas. El templo había sido destruido, por eso se reunían en pequeños grupos en sus hogares y elevaban algún estudio, le llamaban sinagoga y ahí estudiaban. Todos los judíos se reunían y entendían que el Mesías iba a venir. Así que cualquiera que hacía alguna actividad que parecía que venía de Dios, ellos clamaban, ¿será este el Mesías? Por eso todo judío piadoso oraba todas las mañanas diciendo, yo creo en la venida del Mesías. Y aunque se tarde, así lo esperaré cada día hasta que aparezca. La historia nos dice que antes de Jesucristo, la expectativa del Mesías estaba al nivel más alto. He leído un libro que se llamaba El Rabí Abba Jalil Silver. Antes del primer siglo de la era cristiana, encontré algo muy interesante. Antes del primer siglo de la cristiandad, el interés de los del Mesías era muy alto. El primer siglo, eso es lo que se veía. Especialmente la generación después de la destrucción del segundo templo. Ellos emocionalmente clamaban que venía el Mesías, que ya era en los días del Mesías. Por eso es que Juan viene apareciendo y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Estaba dando la opinión de que la era del reinado del Mesías estaba para comenzar. Lo esperaban ellos como para los primeros 25 años del primer siglo de la era cristiana. Esto es muy fascinante porque esto es el tiempo en que está aquí Juan el Bautista. Por eso le preguntan, ¿eres tú el Mesías? No. Le hicieron otra pregunta. ¿Eres tú Elías? ¿Por qué le dijeron Elías? Por dos razones. La forma en que se veía. Se parecía como se describía en las Escrituras al profeta Elías. Segunda de Reyes, capítulo 8, Elías se le llama el velludo. Por eso es que él vestía piel de camello, o sea, un piel velludo. Por eso Juan el Bautista, los escritores del Evangelio, se le llama el que estaba vestido con pelos de camello y una franja de piel de camellos. También había algo más. Sus propias escrituras que lo predecían decían que el Elías vendría antes del Mesías. Capítulo 4 de Malaquías dice: he aquí yo enviaré el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Por eso es que los judíos durante la Pascua tienen una silla vacía en derredor de su mesa y le llaman Seret. Dice, en caso que aparezca el profeta Elías durante su celebración y cena de la Pascua, ellos están esperando que aparezca. Juan afirma y dice: yo no soy Elías. Entonces aquí surge un problema. Si ustedes son leyentes de las Escrituras, se dan cuenta. Aquí Juan está diciendo: yo no soy Elías, pero Jesús dice que era Elías. Yo pensé, quizás vamos a ver uno de estos textos. Vamos al capítulo 17 del Evangelio de San Mateo. Mateo 17 y verso 17, o verso, y verso 11 y 17. Porque esto nos va a llevar a explicarnos algo. Juan el Bautista dice: yo no soy Elías. Mateo, capítulo 11, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes pueden recibirlo, Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Si ustedes pueden recibir esto, este es el Elías que había de venir. Algo más. Antes que naciera Juan el Bautista, cuando su papá, el sacerdote Zacarías, estaba en el templo y el ángel le dijo que iba a tener hijo, le llamaría Juan. Dijo el ángel: él vendrá con el espíritu y poder de Elías y dará testimonio acerca de los padres, vendrán con sus hijos o los hijos con sus padres. Esto era, estaba citando Malaquías. Vamos a ver Mateo 17, verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En otras palabras, no ha sucedido, va a suceder. Elías vendrá primero. Así que todavía lo estamos esperando, pero... Verso 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Qué significa todo esto? Juan el Bautista vino así como el ángel le avisó a su padre Zacarías, en el espíritu y poder, no en persona de Elías, sino en el espíritu. Vino y cumplió aquella promesa en parte, porque Elías todavía va a venir en el futuro. ¿Cómo sabemos esto? Malaquías 4 dice que va a venir antes del día terrible del Señor, que eso es la tribulación, la gran tribulación. Todo lo que tenemos que hacer es ir a Apocalipsis capítulo 11 y vemos dos testigos. Y parece uno es como Elías y otro como Moisés. Y creemos que uno será Elías que vendrá a la nación judía antes del día terrible y horrible del Señor, que es la gran tribulación. Regresaremos entonces al capítulo 1 de Juan, verso 1, verso 21. Le preguntaron: ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Y dijo: no. ¿Qué quiere decir esto? Respuesta: de veras nadie lo sabe. Simplemente podemos... imaginarnos. Si conoces las escrituras, entenderás que Isaías y Elías, los profetas, vendrán antes de la era mesiánica y restaurarán el pacto del arca, o el arca donde debe de estar. Quizás también se refieren a lo que Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 18, predijo y dijo, el Señor os levantará profeta como yo. De entre ustedes, de entre sus hermanos, a él oirán. Moisés profetizó un profeta, y nosotros creemos que hablaba del profeta, se refiere al profeta, al Cristo. Pero ellos no lo entendieron y le preguntaron, ¿eres tú el profeta de que habló Moisés? Ustedes pueden decir Jeremías, Elías o Zacarías, o uno de los profetas. Juan contestó que no a todas las preguntas. Entonces ellos se sintieron frustrados. Por eso ellos quieren saber exactamente quién era. Por eso le hicieron la otra pregunta. Le dijeron en el verso 23, verso 22, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Ahora nos movemos de lo negativo a lo positivo. Y dijo, yo soy la voz. La voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. ¿Quién eres? Yo simplemente soy una voz. Él es la palabra, yo soy la voz. Él es el mensaje, yo solamente soy el mensajero. ¿Qué está dando a entender? La atención que ya habían puesto sobre él, ahora está poniendo la atención, les pide que pongan la atención en Jesús. Yo soy el hijo del sacerdote Zacarías, del templo, que servía en el templo cuando yo nací. No solamente esto, aún más, he sido lleno del Espíritu Santo en el vientre de mi madre antes de nacer. Y así fue. También podía haber contestado, ¿quieren saber quién soy? Soy el hombre más grande que ha vivido, ese es quien soy. Yo soy el heraldo. Y todo eso era verdad. Es una forma muy clara de humildad. Está diciendo, yo no soy nadie, soy nadie. Pero estoy predicando acerca de aquel que es alguien. Regresó como por 700 años antes de Cristo. Dijo, yo soy una simple voz que dice, enderezada el camino del Señor. Yo soy un simple peón trabajando a la orilla del camino para que cuando el Señor venga, camine en caminos derechos. Les voy a dar una pequeña explicación acerca de Juan el Bautista y quién fue en su vida. Como él dijo, era el hijo del sacerdote Zacarías, su madre era Elizabeth. Eran grandes en edad, no tenían hijos, y estaban a la edad que ya era imposible engendrar niños. Un día Zacarías estaba en el templo realizando su responsabilidad, cambiando el incienso. El ángel Gabriel apareció y le dijo, quizás no fue así, pero dijo, Zacarías, vas a tener un hijo y le vas a llamar Juan, y él será grande y será lleno del Espíritu Santo aún en el vientre. Zacarías oyó esto y no creyó al ángel. Le preguntó al ángel, ¿cómo sabré esto? A lo mejor le dijo, identifícate. Por eso es que el ángel Gabriel lo azotó y quedó mudo y no pudo hablar por 9 meses hasta que nació el niño. Durante todo este tiempo, la Virgen María salió de Nazaret y fue hacia Jerusalén para visitar a su prima Isabel. María, la madre de Jesús, e Isabel, la madre de Juan, eran primas. Cuando María vino y ya había concebido, se dio cuenta que había concebido. Elizabeth ya estaba como por 6-7 meses que había concebido Juan el Bautista. Cuando María habló a su prima Isabel dijo, cuando tu voz vino a mis oídos, el niño saltó de gusto en el vientre. Luego vino el día que nació Juan el Bautista. Trajeron una tabla porque Zacarías no podía hablar, se comunicaba por escrito en la tabla. Y dijo, el ángel me dijo que le llamara Juan. Cuando dijo el nombre Juan, comenzó a hablar y clamó diciendo, tú, mi hijito, irás frente al Señor porque prepararás el camino del Señor y le dirás a su pueblo cómo encontrar el perdón de sus pecados. Eso fue lo que hizo Juan al principio. Pero Juan el Bautista comenzó a crecer un poco, vino a ser un jovencito. Quizás Zacarías y su mamá lo veían medio raro, especialmente la forma en que se vestía. Esto es muy normal para los papás cuando el niño está creciendo y exigen comprar pantalones que cuestan miles de pesos, pantalones que tienen agujeros. Pero él dice, es lo que yo quiero. En este caso, Juan el Bautista se vestía con piel de camellos. Imagínense cómo decía la mamá, querido, mira cómo se está vistiendo Juan el Bautista. Su papá le dijo, olvídate, déjalo, así se visten los jóvenes. Pero Juan creció y no fue al templo como su padre, sino que se fue al río Jordán, algo muy raro para los sacerdotes. Entendemos que aquí Juan el Bautista hizo una promesa y tomó el voto de Nazareo. La promesa del Nazareno era que no se debía de cortar el cabello, no podía tomar nada que lo contaminara como un muerto, aun aunque fuera su propio padre. Ni podía beber fruto de la vida, fruto de la vida, jugo de uva, jugo fermentado. Por eso es que entendieron que Juan había hecho el voto de Nazareo y se cuidaba que si algo le estorbaba para su ministerio, tenía que retirarse y cuidarse de ser contaminado. Por esa razón nosotros los ministros nos abstenemos de muchas cosas que nos puedan estorbar para predicar el evangelio. El primer paso que tienes que entender para testificar, tienes que entender quién eres. Comienza que tú tengas que entender quién no eres. Juan dijo, yo no soy el Mesías, no soy el profeta. Bienaventurado aquella persona que llega a conocer qué es su talento, qué es lo que él puede hacer para el Señor y qué es lo que no son sus talentos. Algunos son llamados para predicar, otros tienen una hermosa voz, cantan muy hermoso. Algunos de nosotros no tenemos ese don de cantar, pero tenemos otros dones. Podemos aconsejar, ministrar, podemos ayudar con la oración. Y entendiendo quién eres, es el primer paso para que seas una persona con éxito al testificar. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Él entendió su actividad. ¿Qué es? Él es bautista. Juan es el Juan el Bautista. Estaba bautizando, veamos el verso 24, y dijo, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabra, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas que descender el Espíritu y que posee sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Que claro, ¿qué estaba haciendo Juan? Estaba bautizando gentes en agua y todos lo observaban con mucho interés y se preguntaban, ¿qué está haciendo este? Vamos a ver qué es lo que los judíos entendían acerca del bautismo. En el río Jordán donde estaba Juan, era el mismo lugar donde todo el pueblo, históricamente el pueblo de Israel, fue bautizado en el río Jordán. Cuando cruzaron el río Jordán para ir a la tierra prometida. Es el término que ellos usaban. Todos fueron bautizados en el Jordán. Así como 1 Corintios nos habla de que todo Israel fue bautizado en Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo. Es la misma idea. Figurativamente, toda la nación fue bautizada simbólicamente en el río Jordán. Juan estaba bautizando con agua. Pero el bautismo hasta ese día no, ni ha sido hasta ahorita un rito cristiano que identifique a los que ha sido salvo. Tenemos que entender que el bautismo lo practicaban los judíos aún cientos, miles de años antes que hubiera Cristo en la tierra. Los judíos practicaban el bautismo cuando un gentil o un no judío quería convertirse al judaísmo, tenía que hacer tres cosas. Se lo instruían, lo circuncidaban y lo bautizaban en agua. Estos tres pasos se requería para que un gentío fuera aceptado como judío. J.B. Phillips nos ayuda con sus explicaciones y dice, después de que un aplicante o candidato sanaba de las heridas de la circuncisión, se le traía al agua y se le sumergía en agua, después que se le instruía y se le decía, ahora ya eres un proselito judío. Y venía a ser un judío, en toda su plenitud. Pero aquí se ve un problema. Por eso es que los judíos se alarmaron. Juan, nosotros hemos bautizado gentiles por años, pero tú estás bautizando judíos. Ellos veían que él en el río Jordán bautizaba judíos, y eso era lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo era, esto es, o comprueba que ustedes están siguiendo a Dios. Por eso es que tienen que tener frutos de arrepentimiento. Esto es simplemente un símbolo de que se habían arrepentido de sus pecados, ahora seguían a Dios de todo corazón. Es lo que estaba haciendo o diciendo. Por eso es que se alarmaron ellos. Yo quiero que ustedes entiendan, y veamos otra vez el verso 29. Porque cuando le dijeron, ¿qué haces? Dice, yo no negó que estaba bautizando en agua, dijo, yo simplemente estoy bautizando. Pero viene uno que es más poderoso que yo, él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Verso 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los gobernantes judíos que estaban enfocados en Juan el Bautista y observaban el bautismo en agua, Juan les aclara, esto no es un asunto mío, Jesús es el objeto, Jesús es la meta, es mi meta, Jesús es el que viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él sí es alguien. Lo que Juan está haciendo, les pide que quiten la atención de él y pone toda la atención en Jesús. Por eso es que él dice, yo vengo para inaugurar al verdadero Mesías. En esta sección Juan nos está diciendo más de una cosa. Algo acerca de su persona, número uno. Algo acerca de su misión, número dos. Dijo algo así de su persona. Él es Dios. No se equivoquen. Juan está claramente diciéndoles, él es Dios. Juan, el apóstol, escribió en el primer verso, dice, el verbo era con Dios y el verbo era con Dios y él era Dios. Juan está diciendo, Juan el evangelista está diciendo, yo llamo a mi primer testigo, Juan el Bautista afirma, sí, yo soy testigo. Este Jesús es Dios, por eso existió antes de mí. Él siempre ha existido. Él era antes que yo, él es Dios. Algo que yo quiero que no se nos pase. A nivel terrenal, a nivel familiar, Juan el Bautista y Juan eran ¿qué? Primos hermanos. Eran primos hermanos. Por eso es que crecieron juntos. Hasta cierto punto se conocían. Algo más. Muchos creen que el apóstol Juan, el autor de este evangelio, también era primo. O sea que los tres eran primos. Muchos eruditos creen que la mamá de Juan, el escritor del libro, Salomé, la esposa de Zebedeo, su padre de Juan, él, el evangelista, era hermana de María, la mamá de Jesús. Así que, si es que eran hermanas, esto quiere decir que Juan, el apóstol, y Jesús eran primos hermanos. Esto a mí me trae para darle un gran crédito a los tres Juanes. A los tres. Dos Juanes y Jesús. Yo les hago la pregunta. ¿Qué tanto de ustedes pueden decir de su primo? ¿Mi primo es Dios? Yo crecí con él. Lo he visto, jugué con él, lo he oído cómo habla, fui a la escuela con él. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ha existido por toda la eternidad. ¡Wow! Yo no creo que ninguno de ustedes puede decir eso de su primo. Pero qué interesante es, Juan el Bautista, quizás Juan el Apóstol, crecieron los tres primos. Iban a estudiar las escrituras juntos, iban a celebrar la fiesta de la Pascua juntos. Y ahora ellos los dos pueden afirmar y decir, este, mi primo, es el Cordero de Dios, Dios encarnado. Vamos a ver lo que dijo en el verso 29. He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué estaba pensando Juan el Bautista cuando afirmó la expresión? ¿Cordero? Un cordero siempre es muy dócil. Nadie tiene en su casa un cordero en lugar de perro para cuidar en la casa. O un letrero que diga, cuidado con el cordero. Corderisto, acorderado. El cordero es muy dócil. Pero Juan el Bautista dijo, he aquí, él es el cordero, pero cordero de Dios. Se refería a nivel sacrificial. Siendo que el Bautista era hijo de sacerdote, sabía exactamente qué significaba un cordero cuando sacrificaban el cordero en el templo. Quizás está recordando en el Antiguo Testamento, Isaías 53:7, dice, quizás está pensando, Isaías 53 que dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. O quizás Génesis 22, cuando Isaac y Abraham iban a la montaña para sacrificio, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre, padre mío, he aquí la lumbre, pero ¿dónde está el cordero? Pero Abraham le dijo, hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Quizás también se recuerda cuando el pueblo de Israel sacrificaba en el cordero y con la sangre cubrían los dinteles de su casa. Aquí Juan está diciendo, aquí estoy frente al que es alguien. Yo no soy nada ni soy nadie. Él es todo. Los judíos querían un rey. Dios les envió un cordero. Querían un león. Van a obtener un león cuando venga Jesús por segunda vez. Querían un león. Alguien que rugiera, que los defendiera de la opresión romana. Pero les envió un cordero. ¿Por qué? Para que este cordero, primero, les quitara el pecado. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 4 de Génesis cuando Dios trajo pieles de animales? Creemos que era piel de corderos para que Adán y Eva se cubrieran. Fue la primera sustitución del pecado. En ese caso era un cordero por una persona. Un cordero para Adán, otro para Eva. Un poco más tarde, durante el Éxodo, era la Pascua y sacrificaban un cordero por cada familia. Cada familia tenía que sacrificar un cordero y aplicar la sangre del cordero al dintel de sus puertas. Poco más tarde, durante la ley, vino algo que se le llamó el día de la expiación, Yom Kippur, durante el Éxodo. Ese fue un cordero por toda... En Génesis, un cordero por persona. Durante el Éxodo, un cordero por la nación. Un poco más tarde, un cordero por la nación. Ahora, un cordero por todo el mundo. Este cordero va a influir por judíos, gentiles. Si tú vives en Sudamérica, en Arabia, en América, este pecado va a quitar el pecado. Este cordero va a quitar el pecado de todo el mundo. Quiero continuar con un par de pensamientos en este estudio. Recuerden que al principio hice una pregunta. ¿Cómo es que nosotros podemos tener un testimonio efectivo, con efectividad? ¿Qué podemos hacer para que nuestra vida cuente? Les quiero decir cómo debes de hacer una persona que influye entre la gente del mundo. Que tu testimonio cuente entre la gente mundana. Cuatro cosas. Número uno. Date cuenta de quién eres. Juan sabía quién era. ¿Eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. Contestó no a los tres. Soy una simple voz. Sabiendo quién eres, también tienes que saber quién no eres. Es tan importante que sepas quién no eres. Algo que es muy evidente. Tú no eres Mesías. Quiero que entiendan, porque muchas gentes que le testificamos a alguien, después que aquella persona acepta al Señor, tú quieres cambiarlo inmediatamente. Yo te digo, tú no eres Jesús, no eres el Mesías, olvídate. Deja que Jesús lo cambie. Tú puedes guiar las personas hacia el Mesías. Tú eres una voz. Y tienes que decirles, yo no tengo todas las respuestas, pero yo conozco a alguien que tiene todas las respuestas. Así que entiende quién eres. Entiende también quién no eres. También tienes que ser vos. Si vas a representar a Cristo, tienes que hablar. Muchos dicen, yo simplemente vivo, doy mi testimonio con mi modo de ser. Aleluya, te felicito. Pero yo te digo, tienes que ser vos, tienes que clamar en el desierto. Jesús es la palabra, y toda palabra necesita a alguien que sea la voz. Necesitan oír el evangelio a través de tu voz. Número tres, asegúrate de que estás lleno del Espíritu Santo. Era uno de los secretos de Juan. Lucas 1, capítulo 15 dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto es lo que le daba valor a Juan el Bautista. Juan proclamaba y no le importaba quién lo oyera, si eran los levitas o los rabinos, a él no le importaba. ¿Acaso este hombre no regresará a este punto de bautismo y se va a otro bautismo? A mí no me importa, él no se preocupaba, él simplemente era la voz. Número cuatro y final. Procura ser un rótulo, dirige las personas a Cristo. Asegúrate que la gente que viene a ti le digas, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Asegúrate que tus conversaciones las llevas a Jesús, no hacia ti o la religión. Cuando tú te atrevas a testificarle a alguien, ellos inmediatamente te quieren confundir, llevar tu conversación a las cosas que a ellos les importan, les interesan. Te pregunta, por ejemplo, ¿por qué tantas denominaciones tú te comienzas a preocupar y a explicar? Déjame explicarte, yo te digo... Detente. O te pregunta, ¿por qué tantas religiones? No te preocupes. Explícales quién es Jesús. Llévalos a Jesús, a Cristo. Y también asegúrate que les hablas del Cristo verdadero, el verdadero Jesús. Te van a decir, Jesús fue un buen maestro. Tú dile, fue un buen maestro, pero no fue eso por lo que vino. Jesús era un obrador de milagros, sí, el mejor obrador de milagros, pero no fue eso la razón que vino. Yo creo que Jesús era un buen ejemplo, el mejor ejemplo, pero no vino por eso. Te voy a explicar a qué vino Jesús, y es lo que tenemos que predicar. Vino a morir en una cruz, derramar su sangre como cordero, sacrificio por el pecado del mundo. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Y tenemos que predicar a un Cristo y un Cristo crucificado. Predícales el verdadero Cristo. Yo me he confrontado con gentes que me acusan y a todos ustedes, nosotros los cristianos, dicen que la cristiandad es una religión sangrienta. Te lo aseguro. Felicidades. Así es. En verdad, es una religión bien sangrienta. Todo lo que nosotros creemos está basado en la sangre de Jesús. La sangre de Cristo siempre limpia toda mancha, todo pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tienes que decirles, el pecado, la sangre de Cristo limpia todo pecado. Les hablé de unas tarjetas navideñas. Me encontré otra entre mis tarjetas navideñas. En esta dice, si nuestra gran necesidad hubiera sido que necesitamos educación, Dios nos hubiera enviado un educador. Si nuestra necesidad hubiera sido tecnología, Dios nos hubiera enviado un técnico. Si nuestra necesidad hubiera sido dinero, Dios hubiera enviado un empresario. Si nuestra necesidad hubiera sido diversión, Dios nos hubiera enviado un orador. Pero Dios vio que nuestra gran necesidad era el pecado. Por eso es que Dios envió a Jesús. Por eso es que llamamos a Juan el hombre más grande. Y encontró al Cordero más grande. Por eso Dios nos envió un Salvador. Y Él te salvará y te sanará si tú se lo permites. Oremos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por el Evangelio de Jesucristo. Jesús crucificado, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Padre, yo te pido por aquellos que nos están escuchando y no conocen a este Cristo. Sabemos que durante la temporada navideña lo ponemos en el pesebre, es importante, qué bueno, pero tenemos que entender y predicar que creció a ser el predicador, a ser un cordero pascual y fue sacrificado por nosotros. Así que les hablo, ustedes que me están escuchando a través de la internet, de la radio, donde quiera que me oigan, si no has conocido al Jesús, al verdadero Cristo, que fue el cordero que vino a dar su sangre por tu pecado, si tú estás frente a uno, dos, 40, los que estén frente a ti, preséntales al verdadero Cristo y Padre Santo, son por ellos por los que yo te pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.